las voces de Analitia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Gracias a todos ustedes que nos escuchan en este lunes 1 de octubre del 2012. Ya estamos casi entrando a la última parte del año. Se nos ha ido volando. Les saludamos como siempre, Claudia Magallanes. Estoy acompañada por Lilia Vélez. Lilia.
Hola, Claudia, buenos días.
Buenos días.
Y por Ana Lidia Flores.
¿Cómo están, Claudia, Lilia? Bienvenidas todas, todos.
Y como siempre, en la producción nos acompaña Susana López Malo y en la operación técnica Raimundo Mirón. Les recordamos, por si quieren comunicarse con nosotros en esta emisión de Medieros, nuestro correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar como Medieros Puebla y en Twitter estamos como @medierospuebla. Si quiere llamarnos por teléfono a esta cabina de radio, el teléfono es 229-0730, la extensión es la 14433. Pues arrancamos una nueva semana y el día de ayer fue un día de fiesta y de celebración en Teocelo, Veracruz, porque a pesar de que la radio Teocelo, una radio cultural maravillosa, cumplió 47 años el 1 de septiembre, la fiesta, las galas, las luces, la alegría fue compartida el día de ayer domingo en Teocelo. Este proyecto de Radio Teocelo creo que es muy importante para quienes no lo conocen comentar que es efectivamente una radio cultural, 47 años en el hacer, en el construir, desde la mirada de las comunidades, desde la mirada de la gente, de lo que le preocupa, le inquieta, lo que necesita. Es muy importante mencionar también que Radio Teocelo se ha vuelto un proyecto de comunicación popular mucho más allá de la plataforma radiofónica, y creo que eso es algo digno de mencionarse. Trabajan con teatro, trabajan con video, tienen incluso un canal de YouTube que se llama Teocelo TV, T-E-V-E, en donde ahora han incursionado en la producción audiovisual de un montón de cosas que están vinculadas con este proyecto de comunicación popular, por la construcción de una sociedad crítica, analítica, que contenga una mirada que se vea reflejada en sus propios medios de comunicación y que esos medios de comunicación pues obedezcan a las voces de quienes son sus protagonistas. Queremos mandar una felicitación muy grande a los compañeros, a los 22 miembros de AVERCOP, la Asociación Veracruzana de Comunicación Popular, que son quienes están detrás del proyecto de Radio Teocelo, de Teocelo TV, de Altavoz, de un montón de medios, porque bueno, el día de ayer estuvieron de fiesta con sus 47 años. Para que usted conozca un poquitito más de este proyecto, le queremos compartir un pequeño audio tomado de un video elaborado por Teocelo TV, que habla sobre el proceso de la elaboración del periódico regional Altavoz. Entonces, una radio que hace video, que se mete en prensa, creemos que es un proyecto de comunicación integral, padrísimo. Vamos a escuchar este audio y después lo comentamos.
Bueno, el proyecto prensa viene siendo acariciado por la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares más o menos del año 2000. No fue en 2000, sino hasta 2007 cuando nos decidimos a impulsar un proyecto propio de prensa, porque las circunstancias locales también nos obligan a tener una postura crítica sobre los acontecimientos de carácter público.
Hace 4 años aproximadamente el FEGO me mencionó la idea de crear nosotros un periódico. En ese tiempo yo escribía en un periódico de Coatepec. En un principio se me dijo que iba a ser plural, independiente. Después me di cuenta de que algunas de mis notas no se publicaban, y entonces nos convencimos de que era buena idea tener nuestro propio medio impreso.
Nos damos cuenta que mucho de lo que se genera de información a través de los cabildos, a través de los noticieros, a través de nuestra red de corresponsales y reporteros, es información que se desaprovechaba. Entonces quisimos capturar toda esa información en un impreso que colocara los principales temas de interés público en un medio quincenal.
Iniciamos hace 4 años, en noviembre, con una edición de Calaveras, con un número cero para experimentar, y después formalmente salió del ejemplar número uno en adelante. Actualmente llevamos 91 números quincenales.
Bueno, pues te puedo decir que es un periódico que en realidad informa a la ciudadanía de la región, porque trae temas pues netamente de nosotros y que muchas veces no estamos informados porque carecemos de esa manera de buscar la información, pero en altavoz te trae los conceptos bien claros, además desmaraña todo lo que pues estaba escondido. Es un periódico pues de claridad.
Muy bien, pues escuchamos en primer lugar la voz de Elfe Gorriveros Hernández. Él es el presidente de ABRCOP, la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, seguido de Miguel Mora Segura, el director de Alta Voz, esta publicación. Y finalmente, una opinión de uno de los usuarios de Teocelo, que, bueno, es un ávido consumidor y lector de Alta Voz. Creo que es interesante mencionar que, bueno, tanto en Alta Voz como en Teocelo TV, como en Radio Teocelo, la gama de temas y de preocupaciones que se abordan constantemente es amplísima y genuinamente obedece pues a lo que necesita la gente de Teocelo. Obviamente tienen pues la cobertura sobre sus fiestas patronales, siendo también un proyecto cultural, pero tienen debates políticos, programas de mujeres, tienen una barra infantil muy nutrida y muy exitosa, protestas ciudadanas, entrevistas con alcaldes, espacios juveniles, encuentros deportivos, promoción de la salud, y hay que mencionar que tienen un programa radiofónico que ahora tiene su reflejo en Teocelo TV y que además es un elemento importante dentro de Alta Voz, que es la información desde los cabildos, y este programa radiofónico se llama Cabildo Abierto y ha sido merecedor del Premio Nacional de Periodismo, de hecho, si no me equivoco, en más de una ocasión. Es un proyecto fantástico, desde aquí les mandamos un beso. Ana, te toca un beso rojo y tronado.
Pues está medio despintada la boca esta mañana porque es lunes y los lunes bueno, pues es un día difícil, creo que para todo el mundo, pero efectivamente, Klaus, el beso, aunque va despintado, va con mucho cariño, porque creo que es de esos referentes que han inspirado a mucha gente. Yo la primera vez que tuve noticia de Teocelo fue en el libro emblemático de doña Cristina Romo, La Otra Radio. Bueno, ahí me enteré que existía, pero después al ir conociendo a la gente que había participado de una o de otra manera y a los que inspiró, y de la manera que inspiró, si nos está escuchando Naúl Rodríguez allá en Oaxaca, bueno, pues él es de los inspirados, seguidores, pienso, bueno, en mucha gente que ha pasado y conocido esa experiencia, ha sido verdaderamente emblemática. Creo que Cabildo Abierto ha sido de las grandes aportaciones de Radio Teocelo, y bueno, pues qué mejor que alguien, un proyecto con 47 años, goce de cabal salud, haya transitado hacia el lenguaje audiovisual, hacia el medio impreso, y bueno, pues qué mejor tenerlos aquí tan cerquita. Y bueno, Claudia, no está por demás recordar eso, que podemos acceder a las producciones que antes no se podía. Cuando nos enteramos hace más de 25 años, bueno, había que ir a la región para poder escucharlos, conocerlos, pero ahora es mucho más asequible.
Así es, de hecho, si usted quiere escuchar la programación en vivo de Radio Teocelo, tiene que entrar a www.radioteocelo.org y ahí puede entrar a todo lo que tiene que ver con radio. Y si no, a través de YouTube, usted en YouTube entra y pone Teocelo TV, T-E-V de vaca E, y ahí puede acceder al canal de televisión de Teocelo, del proyecto de ABRCOP que se produce directamente en Teocelo, y ahí mismo puede encontrar el vínculo a este video del cual escuchamos unos pequeños audios sobre el proyecto de Alta Voz, y entrar además en la página de Teocelo TV, se puede entrar a Alta Voz y leer Alta Voz en vivo todos los en cada uno de los números.
Pues sumamos nuestras felicitaciones, que bueno, y escuchen, vean cosas distintas, ¿no? Esa es la invitación.
Así es. Muy bien, pues esta semana seguimos con un tema interesante que ha sido polémico, que mencionamos muy brevemente al final de la semana pasada, que fue precisamente esta exclusión de Javier Corral, una cosa kafkiana, loquísima, sin sentido alguno, de la comunicación, de la Comisión, de Comunicaciones y Transportes del Senado. Algo, vaya, sin sentido alguno, en el mundo al revés.
Yo diría algo que solo puede ocurrir en México, ¿no? ¿Por qué lo decimos? Porque Javier Corral, que es un senador por el Partido Acción Nacional, senador por Chihuahua, pues es uno de los hombres que más conoce en este país el tema del marco jurídico de los medios de comunicación, de las características de la industria y del sector de telecomunicaciones, y que, entre otras cosas, es catedrático de la UNAM, en donde da materias vinculadas con derecho de la información, y ha sido además presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y pues una de las figuras más importantes en el tema de la renovación de la reforma a la Ley de Radio y Televisión, por ejemplo, y al marco jurídico en general de los medios en México. Y por supuesto, pues una figura emblemática en esta lucha por impedir la aprobación y promulgación de la ley, de la llamada Ley Televisa, junto con otros senadores. Y bueno, quedó fuera una decisión muy controversial de su partido, hay que decirlo, es una decisión que tomó su partido y que el propio senador ha calificado como una revancha del grupo del presidente Felipe Calderón. Entonces nos parece que es pues realmente terrible que por cuestiones de revancha, que por cuestiones de intereses de los grupos políticos y de los partidos políticos, ocurran cosas como esta y alguien como él se quede fuera de esta comisión, ¿no? Una última cosa, vamos a escuchar la posición del senador Corral frente a este asunto. Las comisiones son importantes porque en ellas se discuten y se aprueban las iniciativas antes de pasarlas al pleno del Senado o de la Cámara de Diputados. Entonces, por eso es que es importante su presencia ahí. Y bueno, vamos a escuchar al senador Javier Corral en tribuna asumiendo su posición frente a esta decisión.
Desde hace muchos años, compañeras y compañeros senadores, tengo un compromiso con la verdad. En aras de ese compromiso, razono públicamente mi voto en contra, de manera particular sobre la integración de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de este Senado por el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No debo guardar silencio en nombre de ninguna cortesía. Eso es la falsa amabilidad. Callarse por temor a provocar dificultades o escenas incómodas. Somos parlamentarios que hablamos, que discutimos, que exponemos nuestras verdades y lo hacemos con pasión. Yo creo en el Parlamento como un poder deliberativo, como desde hace milenios se ha dicho y actuado en consecuencia. Deliberación no es acallar a las voces disidentes. Deliberación es comparar posturas, es esgrimir razones, deliberar es discusión entre iguales, es confrontar ideas con razón y pasión. Las comisiones son los espacios de discusión, de apasionamiento, que buscan alcanzar acuerdos. Son espacios que reflejan la pluralidad y los intereses variados de una sociedad. Bajo las complejas condiciones en las que ahora realizo mi trabajo dentro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y de mi diferendo público con quienes hoy conducen sus trabajos, no busqué ni aspiré a formar parte de la directiva de ninguna comisión del Senado de la República. Me hice cargo de las consecuencias de mi postura crítica. Simplemente aspiré al reconocimiento de mi derecho a participar como miembro de las comisiones en las que he acreditado un trabajo, una vocación y una especialización. En los dos ejercicios que se realizaron dentro de mi bancada para expresar nuestras preferencias y prioridades, señalé a la Comisión de Comunicaciones como una de ellas. En las legislaturas en las que me ha tocado participar, siempre había sido miembro de esta. Estoy en contra de la integración de esta comisión porque se me ha excluido de manera indebida, sin una razón válida. Se me ha negado el derecho de participar tan siquiera como miembro en la comisión de la materia a la que he dedicado dos décadas de estudio ininterrumpido que sirva al interés público. La exclusión de un senador de su área de especialización va en contra de la libertad parlamentaria y de la autonomía del Congreso. Describe la falta de visión y muestra una faceta preocupante de intolerancia y dogmatismo, que son en realidad las verdaderas acechanzas de las libertades públicas. Se anteponen así fobias personales a la importancia de una discusión más equilibrada, donde puedan estar todas las voces. Tenemos que ser racionales en nuestras actitudes y decisiones. Lamento, sinceramente, con los compañeros del grupo parlamentario, pueda dejar pasar este hecho, donde debiera tomarse la gran oportunidad para afirmar la soberanía de los poderes del Estado sobre las presiones, los chantajes y las francas extorsiones que los poderes fácticos realizan para imponer sus intereses o para tratar de socavar las posiciones críticas a ellos y en realidad frente a toda la clase política del país. En un ambiente crecientemente hostil para mí, esta exclusión no me lastima. Define a quienes la han llevado a cabo. No me paralizará. Por el contrario, me instiga exactamente como lo pidió don Manuel Gómez Morín. Yo continuaré mi lucha porque la creo justa, honrando los principios y los valores de mi partido. Ni el duopolio de la televisión, ni su extendida red de representantes se librarán de mí en la deliberación de este tema, ni en esa comisión, ni en el pleno del Senado. Para participar con vos, aunque no tenga voto.
Medieros.
Muy bien, pues acabamos de escuchar al senador Javier Corral precisamente con su postura sobre esta exclusión kafkiana de un mundo al revés, sin sentido alguno, con una, pues claramente un ajuste de cuentas de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado. Es una locura y efectivamente, bueno, hay que recordar que como este castigo al senador Corral obedece a la carta que mencionamos aquí en este programa y que en otros medios claramente se fue mencionando, en la que el senador Corral se dirige directamente al presidente Felipe Calderón y le llama cobarde.
Así es. Y bueno, decir, entre otras cosas, que el senador Javier Corral es miembro del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, me parece que pone los puntos sobre las íes de lo que significa en términos políticos y en términos de congruencia su exclusión de esta comisión. Hay que decir que quien queda al frente de esta comisión es la otra paradoja terrible, me parece, es el senador Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo, pero además de que es exsecretario del Trabajo, Lozano Alarcón ha tenido cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ese sentido él afirma que conoce el tema, pero me parece que lo grave, lo paradójico de su llegada a la Secretaría, a la Comisión de Comunicaciones, es que está en medio del escándalo del tema de MBS, Carmen Aristegui, la banda 2.5, o sea, me parece que es terrible que alguien que fue el mensajero, por más que él diga que no, entre el presidente Calderón y el empresario Joaquín Vargas, y que pidió que corrieran a una periodista, en este caso Carmen Aristegui, pues el que ahora encabece todos los esfuerzos para intentar modificar el marco jurídico de los medios, ¿no?
Ahora, yo creo que no podemos echar en saco roto que en el 95, si mal no recuerdo, Javier Lozano era miembro del Partido Revolucionario Institucional y él perdió. Entonces, después de esa barrida que hizo el Partido de Acción Nacional en esa ya lejana época, bueno, pues él calculó perfectamente sus posibilidades y es de el tipo de políticos que brinca hacia donde sabe que se le van a garantizar sus aspiraciones. Entonces, a mí me parece muy doloroso, sin ser yo ningún militante de ningún partido político, que en el mismo instituto político estén dos Javieres, uno que es soy luz y sombra, blanco y negro, arriba abajo, sol y frío, o sea, no sé qué decir, porque de origen Alarcón no es un panista. Y justamente en una de las muchas visitas que ha hecho Javier Corral a esta universidad a compartir con nosotros su análisis sobre estos temas, pues alguna vez yo dije, no entiendo, y creo que muchos no entendemos, cómo Javier Corral permanece en este Partido Acción Nacional que ha pervertido algunas de sus prácticas, y bueno, al cabo del día o al final del día, yo que veo, bueno, pues que Javier finalmente se mantiene cercano a esos orígenes de ese partido y bueno, pues desde ahí está dando la lucha. Me alegra en esta parte del audio que hemos sintonizado todos juntos en esta mesa de análisis, saber que habiendo siendo excluido y sin las prerrogativas que como senador especialista en el tema podría tener, pues no va a bajar los brazos y va a seguir luchando por el tema, claro que en condiciones totalmente desfavorables.
Así es. Y bueno, hay que decir que quien fue el operador para dejarlo fuera fue Ernesto Cordero, el aspirante a ser candidato presidencial del PAN, por supuesto un miembro cercanísimo a Felipe Calderón, y bueno, es evidentemente esta revancha del presidente que, yo no sé, pero debo decirlo y sé que a muchos no les gustará, pero yo ya quiero que se vaya. porque el daño que le ha hecho al país y las decisiones que está tomando de último momento me parece que son terribles. Él se irá a Estados Unidos, parece que todo indica que a Harvard, a dar clases, y dejará un país bastante, bastante mal, y sigue tomando decisiones e influyendo en decisiones de su partido como esta, ¿no?
Y lo que hablábamos incluso cuando dedicamos el programa a precisamente la carta que Corral le escribe a Calderón llamándole cobarde, pues que Calderón pues ha tenido sus momentos de arranques y arrebatos en donde ha pues cobrado facturas a comunicadores, a periodistas, a senadores, a gente que él percibe adversa a su persona o a sus políticas. Entonces pues yo digo, también ya no quiero que esté, pero es que tampoco quiero que esté el que va a venir, pero
bueno,
esa soy
sí,
yo.
No, yo tampoco, pero bueno, ahí está. Nada más, bueno, entre quienes se han solidarizado con el senador Corral, por supuesto, está la Medi, de la que fue presidente. Hay un comunicado inmediatamente la noche del 28, que fue cuando se dio a conocer esta información, en donde se fustiga, se critica esta decisión. Nada más un datito que viene en el comunicado que me parece importante es que el sector de telecomunicaciones en este país genera 400,000 millones de pesos y, bueno, está vinculado con el ejercicio de las libertades de expresión y de información. Creo que eso es importante. También ha habido apoyo tanto de su partido, por ejemplo, Ernesto Rufo Apple, me parece que es un personaje muy importante en el PAN, ha dado su solidaridad al senador Corral, y personajes como Manuel Bartlett, que han trabajado muy de cerca con él, también subió a defenderlo a la tribuna y, entre otras cosas, dijo: defiendo al senador Corral porque este hombre es un demócrata, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está. Creo que es un tema que dará de qué hablar y pues seguiremos hablando de él en este programa.
Le agradecemos a Celina Armenta, que nos pone en nuestro sitio de Facebook. Gracias por compartir las palabras del senador Corral. Me sumo a las condolencias para México, el Senado, los ciudadanos, la libertad de expresión, la congruencia. Gracias, Celina, por compartir tu comentario.
Muy bien, pues bueno, creo que es un tema que seguirá dando de qué hablar, seguiremos hablando de ese tema y pues hay muchas posturas en torno a él, entonces seguiremos hablando del tema en este programa. Y bueno, tenemos otras cosas de las cuales queremos platicar con ustedes. Entre otras cosas, vamos a tener el baúl de las pequeñas ideas, que es nuestra colaboración de todos los lunes, su cápsula de todos los lunes de Susi López Malo con las niñas y los niños de la comunidad Ibero Puebla.
Este cuento se ha terminado.
Un día tiene 24 horas, de las cuales deberíamos dormir entre 7 u 8. Así que en promedio nos quedan unas 16 horas que utilizamos para...
¿Cuánto tiempo ves la tele?
Poquito, 5 horas. Pues poquitos minutos, media hora.
¿Y cuánto tiempo pasas en la computadora?
Ninguna, 5 horas.
¿Cuánto tiempo haces deporte?
Poquito. Una hora.
¿Cuántas horas comes?
7 horas.
¿Cuánto tiempo tardas en bañarse?
5 minutos.
¿Cuánto tiempo pasas leyendo?
No sé leer. 5 minutos.
¿Y haciendo la tarea?
Medio minuto. 45 minutos máximo. Y bueno, para no quitarte más tiempo, solo recuerda que ninguno se salva del reloj y su... ¡Tic-toc, tic-toc!
Para Medieros Radio, Susi López Malo.
Gracias a todos los niños que participaron en esta cápsula y feliz cumpleaños, Sofi.
Muchísimas gracias a Susy López Malo por esta maravillosa cápsula del baúl de las pequeñas ideas y sobre todo gracias a Paola, Ana Sofía, Rodrigo, Karen, Natalia y Blanca, que bueno, esas son las voces que escuchamos de los pequeños y las pequeñas que han colaborado en la elaboración de esta y otras cápsulas que todos los lunes escucharemos aquí en Medieros. Si se quiere comunicar con nosotros, ya sabe, a través del correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla o por teléfono en esta cabina al 229-0730, extensión 14433.
Es impresionante cómo un pasaje sonoro, como el que construyó Susy López Malo con Ray y los niños, nos hizo cambiar la cara. Cuando estábamos escuchando a Javier Corral, los seis que nos estamos aquí intercambiando miradas, así con los brazos cruzados, enojados, no, con pucheros y tal. Después de esto, ya nos cambió la cara, ya como que respiramos más ligerito, y esa es la maravilla de un trabajo que me parece muy esférico, muy bien hechecito, y bueno, sobre todo que decir, agradecer también a los papás y las mamás que hicieron venir a sus niños y niñas, bueno, más niñas, ¿verdad? Sí, solo niñas, solo en esta primera sesión, pero bueno, invitarlos a que nos acompañen con esta experiencia, porque pensamos que es una de las grandes aportaciones de la radio, esas pequeñas voces que, bueno, sí nos ponen en otra pista, en otro tiempo, y que, bueno, pues es un caramelo para después de todo esto que tuvimos que escuchar a propósito del caso Javier Corral.
Así es. Y, bueno, todas aquí nos reímos cuando hablaron de cuánto duermes.
Ajá. Pues bueno, fuera.
8 horas al día, ¿no?
Ajá.
Pero, bueno, no nos hacen reír.
Exactamente. Y, bueno, eso de las 5 horas... se aplica también. 5 horas para ver la tele, 5 horas para dormir, 5 horas para hacer todo, en 5 horas, según Rodrigo, el pequeñito que contribuyó con eso. Muy bien. Pues tenemos en la agenda pediátrica para pues lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, lo que está por cubrirse. Uno de los temas recurrentes que todavía está en la agenda, que el día de hoy también Carmen Aristegui en MBC Noticias siguió tratando, es la cuestión de las camionetas de Televisa en Nicaragua y el asunto aquel de si son o no son y quién dice y quién no lo dice. Creo que el enviado especial Juan Omar Fierro pues reportó de manera muy cabal y puntual, con acceso directo a la información que está contenida en el expediente, y nos está dando luces sobre esto, que simple y sencillamente pues no podemos decir que es asunto terminado, sino todo lo contrario, es un asunto en curso.
Así es. Yo sumaría como recomendación para este lunes una carpeta del periódico La Jornada de Oriente, que pone el acento en la situación poblana en torno a la reforma electoral. Yo no sé si ustedes hicieron el ejercicio de dar seguimiento al canal del Congreso el día que se estaba discutiendo la ley. Pues yo terminé por quedarme dormida, como ya estaban dormidos varios diputados y diputadas en los paneos que hacía el canal del Congreso. Pero creo que con este acento de Sergio Cortés en este trabajo, bueno, pues sí es interesante. Revisábamos Pablo, mi hijo y yo, en el trayecto hacia la escuela, todos los aspectos de esta carpeta, pero lo que destaca es que 7 de cada 10 poblanos rechazan la reforma laboral y la mayoría considera que beneficia a los empresarios, que yo ahí ligaría con la lectura que el semanario Proceso da al tema, no como asunto de portada, pero sí en el cintillo. Reforma laboral, 2 puntos, para servir al patrón, que es un poco la lectura que se está haciendo desde los medios críticos. Hay muchas cuestiones que revisar en la prensa en este fin de semana, pero bueno, encuentro estos vasos comunicantes en estos trabajos de La Jornada de Oriente y de Proceso, y bueno, pues todo lo que se está dando de seguimiento en los medios nacionales. Nada más tomaría yo para cerrar este tema de la reforma laboral el cartón de Helguera que hoy publica La Jornada en primera plana. Se ve a Felipe Calderón, así chaparrito como lo dibujan, con su gorrita esta como del ejército, un mazo en la mano y en otra la reforma laboral. Está subido sobre una tumba que tiene como en el crucifijo LFT, o sea, Ley Federal del Trabajo, y lo que está diciendo Felipe Calderón triunfante es: esta guerra sí la gané.
Yo quisiera decir sobre esto, que fue una cobertura, por supuesto, de todo el fin de semana. Mira, encontré muchísimos, estuve revisando artículos, y la mayor parte de los artículos y de los textos, más allá de las crónicas que hablaban sobre lo que pasó en la Cámara, muchos artículos con lugares comunes, de uno y de otro lado. Veo pocos datos, eso ayer circulaba mucho en Twitter, pocos datos que realmente te permitan entender, si no tienes idea de qué es el marco jurídico laboral, qué significa esta reforma, y más bien muchos lugares comunes. Ahora sí, ya vamos a generar empleos. Bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? En fin, ¿no? O barbaridades como algo que escribió ayer Pascal Beltrán, director del periódico Excelsior, que le cuestioné y ya no me contestó, aunque a veces me contesta, que puso que el marco jurídico laboral había generado 50 millones de pobres. Y yo le dije, ¿cuál es tu evidencia empírica de hacer ese salto mortal entre los pobres y el marco laboral, ¿no? Entonces, lugares comunes, y bueno, creo que eso es parte de la cobertura que se ha hecho sobre el tema.
Que yo sí siento que es una cobertura de, como bien lo dices, mucho ruido y pocas nueces. Estamos bastante desinformados nosotros, los ciudadanos de a pie, sobre lo que realmente está implicando cada uno de los ítems de la reforma laboral para nosotros, que pues a final de cuentas somos empleados y empleadas, y necesitamos saber pues esto en qué nos afecta en nuestra vida cotidiana, pero pues no tenemos la respuesta, solo tenemos la pregunta. Pues ahora sí se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos mañana como siempre en este espacio de Ibero Radio. Se despiden de ustedes Ana,
con un beso despintado.
Lilia,
hasta mañana.
Y como siempre, Claudia, muchas gracias y nos escuchamos mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.